OP Pontevedra.
Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Soy Silvia Vieito. Antonio Vilela se encarga del control de sonido. Esto es Informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Y en estos 10 minutos de información local te vamos a hablar de las mejoras en la Plaza de Abastos de Portonovo, en San Xenxo, pero también del juicio que hoy se ha iniciado por el asesinato de Lupe Jiménez a manos de su marido en 2014. Antes, la previsión del tiempo. Hoy tenemos un martes despejado, con sol, sin nubes, cielos azules y vientos que ahora soplan de dirección norte, de forma débil, de todas maneras. Las temperaturas, eso sí, han bajado en cuanto a las mínimas. Estamos en los 2 grados de mínima y los 12 es la previsión para las máximas. Eso es lo que tenemos ahora en Pontevedra: 10 grados en Bueu, 12 en San Xenxo, 10 en Vilagarcía y en Caldas 13 grados.
O emprendimiento é futuro de calidade. Porque o futuro de Galicia se basea na súa xente, na súa terra, na súa cultura de calidade e na aposta por unha industria máis moderna, innovadora, tecnolóxica e competitiva. A Industria 4.0, capaz de apostar polo talento da nosa xente. Así, apoyando o emprendemento na nosa industria, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidade. Galicia, o bo camiño. Xunta de Galicia.
COPE Pontevedra.
Estar informado. José Luis Cortiñas ha confesado hoy de nuevo que en 2014 mató a su mujer, Lupe Jiménez. Ha vuelto a autoinculparse este mediodía en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde hoy comenzó el primer juicio de la historia de violencia machista entre gitanos, probablemente por la firme jerarquía y el papel sumiso que las mujeres gitanas asumen. Los asesinatos no son habituales en la comunidad gitana. El caso de Lupe Jiménez lo analizamos ahora con María Treviño. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. En febrero del 2014, Lupe Jiménez decidió irse de su casa en Lugo y volver con su madre a Vilaboa. En ese momento, su marido José Luis Cortiñas la convenció para que fuese con él y el autor confeso del crimen le clavó una navaja en el pecho, en el cuello y en la muñeca para acabar dejando el cadáver de su mujer embarazada en una pista forestal de Opino. En ese momento, la comunidad gitana decidió no celebrar un juicio gitano en el que se decretaría que la familia de Cortiñas pagase con otra muerte el asesinato de Lupe. En su lugar, se pidió el destierro de la familia del asesino y se aceptó juzgar el caso en la justicia ordinaria. Así lo reconocían a las puertas de la audiencia provincial uno de sus hijos, del rey de los gitanos, Sinaí Jiménez.
Y para que sea la última necesitamos el apoyo de la, en este caso, del jurado popular y del propio juzgado, que sea una sentencia ejemplar. Nosotros, por nuestra parte, los consejos de ancianos y la mediación que en su momento tuvimos ha dado su fruto. Llegamos al juicio payo sin celebrarse el juicio anteriormente gitano, que es algo habitual dentro del mundo gitano, y nosotros confiábamos plenamente en la justicia para que esto sea el primer caso y sea el último en la comunidad gitana, y esperamos que también en los demás ciudadanos.
Desde la acusación particular, el abogado de la familia de Lupe Jiménez, el letrado Víctor Bouzas, insiste en la petición de la pena máxima para su asesino, 20 años de prisión.
Que se sustente a acusación de asesinato, non de homicidio, como pretende a defensa, sobre por o xeito no que ocorreron os feitos, a merma das posibilidades de defensa que tivo a víctima. Entendemos que o tipo penal a aplicar o asesinato e, por tanto, a condena máxima, porque existen dous agravantes claros: un que é a agravante de parentesco e despois o concurso co delito de aborto, que tamén se imputa. Por lo tanto, falamos do grado superior do delito de asesinato.
Por parte de la familia, una de las hijas de Lupe Jiménez, Esmeralda, que reniega del apellido de su padre, suplica que no quiere verlo en la calle en unos años porque reincidiría. Escuchamos a Esmeralda Jiménez.
No queremos que cumpla todo pulso, sin privilegios ninguno. Ha hecho mucho daño a la familia. No queremos que salga. No queremos que en 4 o 5 años esté en la cárcel. Esta persona va a hacer mucho daño. Queremos que se haga justicia. Tenemos mucho dolor, no sabemos. Es mucho esto. Ha sido un asesinato, ha sido contra una mujer.
Por lo tanto, la petición por parte de las víctimas es de 20 años de cárcel por asesinato y aborto al estar embarazada Lupe en el momento en el que José Luis Cortiñas la mató. En cambio, la defensa de Cortiñas espera que se le acuse de homicidio, es decir, matar sin alevosía.
Por eso, y en la audiencia provincial, José Luis Cortiñas volvió a señalarse como culpable y pidió perdón a sus hijos por haber matado a su madre.
Me imagino que o que pretenderán sea reconociendo os feitos que se fale dun homicidio e non dun asasinato. A petición que permite o Código Penal Español, ou sea, a lei que temos neste momento, é a petición de 20 anos. Logo falaremos se pode ser ou non poden ser, se pode ter beneficios penitenciarios polo tipo de crime que se realizou. Pero entendede que neste momento os ánimos son sempre, digamos, por enriba das expectativas do que podría ser a xustiza. A xustiza fala de 20 anos e 20 anos é o que se vai pedir a máxima por un delito de asesinato que está contemplado en el Código Penal.
Explicaciones del abogado de la familia de Lupe Jiménez, el letrado Víctor Bouzas, a la autoinculpación hoy de nuevo de José Luis Cortiñas. Mañana continuará este juicio en Pontevedra hasta que el jurado popular tenga un veredicto. Cambiemos ahora de asunto porque durante esta semana el mercado de abastos de Portonovo en Sanxenxo está en obras. Trabajos para mejorar la iluminación, sustituciones de canalones para evitar humedades son algunos de esas obras.
Los placeros de Portonovo aplauden estas medidas tan demandadas desde hace tiempo, como reconocía Dolores, una de las placeras en este mercado.
Esta reforma era algo que nos hacía mucha falta, ya que al faltarnos muchos focos, como no hiciese un buen día, la plaza estaba bastante oscura y triste. Y bueno, en ese sentido estamos muy agradecidos a que por fin nos lo arreglen, que llevábamos mucho, pero que mucho tiempo esperando esta reparación.
La semana que viene comenzarán los trabajos exteriores y otra cosa que piden también es la gestión del aparcamiento. Es otra de las cuestiones planteadas por los placeros que requieren mayor presencia policial para disuadir a los aparcacoches de establecerse en esta zona y también facilitar las cargas y descargas de los vendedores y compradores.
En Pontevedra, el Partido Popular trasladará al Parlamento las dudas sobre el incendio del pasado 1 de febrero en Aferrería por no haber tenido todavía una explicación oficial desde el Gobierno Municipal de Pontevedra. El portavoz popular, Jacobo Moreira, preguntará al responsable del 112 por el operativo desplegado el día del siniestro.
El motivo de esta demanda es la negativa, según los populares, del alcalde Fernández Lores a dar explicaciones sobre los detalles de la actuación de los servicios de emergencia. Jacobo Moreira.
Desde la información que tiene el 112, que nos informe de los recursos que fueron solicitados por el Ayuntamiento de Pontevedra y toda la información que tenga el 112 sobre cuál ha sido el desarrollo del operativo en Pontevedra. Es lamentable que tengamos que recurrir al Parlamento de Galicia para obtener una información que nos tenía que haber dado puntualmente al alcalde de Pontevedra, por lo menos a los portavoces de la oposición, y desde luego que esta vez no vamos a pasar ni dejar que el alcalde se vaya de rositas sin dar explicaciones sobre este incendio. Vamos a estar hasta el final pidiendo explicaciones sobre lo que pasó.
Apuntan los populares que no van a dejar que se repita el vacío informativo que ocurrió con el incendio del parking de Reina Victoria en agosto del 2014.
Y también en Pontevedra, después de haber conocido que dos de los casos de cobros por el alcantarillado en zonas de rural de Pontevedra de forma irregular han salido a favor de los vecinos, hoy hemos escuchado a uno de los vecinos que contaba el caso de su madre en Campañó. Y además ha estado en la mañana en Pontevedra, María José Rodríguez Teso, concejala del Partido Popular en Pontevedra y que dirige la oficina que el PP local tiene para atender a las demandas de más de 20 vecinos afectados por este cobro irregular del concello por el servicio de saneamiento. Ella lo cuenta.
El concello en ningún momento avisó a los vecinos de que podían conectarse a la red de saneamiento, ¿vale? Cuando nosotros fuimos, a raíz del primer aviso que tuvimos de los vecinos del rural, nos acercamos a Campañó, concretamente, fue la primera visita que hicimos, y resulta que los vecinos, cuando recibieron esas cartas, no sabían ni que podían conectarse. O sea, tú puedes ver un sumidero y no saber si ese sumidero ya está disponible o no. De hecho, en estas gestiones que hizo el concello, el tribunal, donde decidieron que esos vecinos no tenían por qué pagar, dijeron que no es el vecino el que tiene que ir a preguntar al ayuntamiento un día sí, otro también, si ya está disponible la red. Es el ayuntamiento el que tiene que comunicar a los vecinos que ya pueden engancharse, ¿no?
Y una nueva sentencia del Tribunal Supremo ratifica la vigencia del préstamo de luz Salgada en Vilagarcía. El alcalde sigue pendiente de una reunión con la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, a quien le corresponde ahora resolver sobre las demandas municipales para recuperar el dinero. La información continúa ahora, última hora, de España y del mundo en la COPE.